La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, y no me quería ir sin darles la bienvenida a Diego y a Eduardo.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Buen día.
Hola, Gabriela.
Y aparte hacerles la pregunta que nos hicimos hoy en el programa, ¿no? ¿Qué opinan sobre el derecho al olvido?
Uy, es un derecho que tenemos que hacer valer, si todos queremos olvidarnos de algo. Supongo que Lázaro y más que yo, a lo mejor.
Probablemente, por la edad me imagino que lo estás diciendo.
No, por la cantidad de maldades que habrá hecho.
Eso sí. Sí, el derecho al olvido yo creo que tiene que ver con la posibilidad de olvidar algo que te permita seguir adelante, porque cuando la memoria se convierte en una traba... Uh-huh.
Y es como el ancla, si no te dejó anclado en el pasado.
Exactamente.
Bueno, uno crece, ¿no? Sobre la base de eso que aprendió, si se equivocó, o a lo mejor no se equivocó, fue lo que le tocó vivir en ese momento. Decidió, uh-huh, en función de los elementos con los que contaba en aquella oportunidad, pero hoy es otra persona, es constitutivo de su ser.
Sí, sí.
¿No? Pero déjame dar vuelta a la página.
Exactamente, ¿no? Sí, siempre y cuando uno no haya provocado un daño que merezca resentimiento. Eso es otra cosa.
Fundamental.
Pero sí, bueno, eso en la vida matrimonial es muy interesante.
Sabe
eso,
que es un tema para seguir charlando con Gabriela, sí, que fue su tema de...
Fue el tema. Y la verdad que nos quedan muchas preguntas.
En los matrimonios heterosexuales, la mujer siempre tiene derecho a...
Al recuerdo
recuerdo de lo que uno ha hecho y
a la recriminación
y a la prescripción de todo lo que ella ha hecho.
Es imprescriptible lo que haya hecho uno en el matrimonio.
Exactamente.
Ahí ya entramos en otro tema que mejor investigar en otro momento. Así que bueno, nada, darles la bienvenida.
Muchas gracias.
Que tengan un hermoso día y un hermoso programa. Y nos vemos el martes que viene.
Gracias.
Adiós, buenos días. Nos hablamos el martes.
Cazadores de Historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
ourselves when everyone has gone. Some are satin, some are steel, some are silk and some are leather.
Buenos días, qué placer estar aquí como todos los martes a las 11 de la mañana, 11 a.m., ¿no es cierto, Diego?
Sí, un poquito pasado, pero bueno, hicimos el pase con Gabriela Guerrera, así que estábamos muy contentos. Estamos aquí una vez más en Radio Cultura 97.9. ¿Dónde nos pueden contactar, escribir, escuchar si no es por la frecuencia modulada, Eduardo?
www.fmradiocultura.com.ar. También nos pueden seguir en Twitter @cultura979 y el WhatsApp, que nos pueden enviar mensajes por allí, 11 55 77 11 92.
Presumo que este va a ser un programa que va a dar para el WhatsApp, porque tenemos un invitado. Hemos vuelto a compartir la mesa con un invitado de lujo, muy querido y esperado por todos nosotros.
Así es, bueno, lo tenemos. Voy a hacer primero primero lo presento. Aquí está con nosotros Roberto Elizalde, uno de los grandes historiadores argentinos y que además amigo, hombre verborrágico, hombre de digamos de pompa y circunstancia, digo, para usar un
lenguaje,
¿no es cierto? Así que bienvenido, Roberto, qué gusto.
Muchas gracias, muchas gracias.
Y quiero hacer una observación que es interesante, cómo poco a poco este programa nos ha servido, por lo menos a Diego y a mí, para sentarnos con historiadores con los que no estábamos habituados a charlar de historia, ¿no es cierto? Sino que más bien
ha sido una de las grandes enseñanzas que nos dejó el periodo pandémico de aislamiento, de hacer programas por internet, recuperar la presencia en el estudio, estar con nuestros técnicos, con Claudio, con los chicos de la producción general, Pato y José Luis, pero poder compartir con colegas. En el caso de Roberto, a quien además, además de estimarlo y respetarlo, quiero mucho y que compartimos páginas en el diario La Prensa.
Y muchas otras cosas más.
Y muchas cosas.
Es un programa que va en horario de protección al menor.
Sí, pero las nuestras son cosas muy patrióticas, digamos.
Esto podría decirse que si fuera un truco, va a ser un truco de gallo. O sea que por momentos jugaremos en tándem nosotros contra Eduardo y en momentos Eduardo se va a unir con Roberto y me van a cantar el truco a mí.
No, pero lo que decís es cierto con respecto a lo que dejó la pandemia. Pero además dejó algo muy importante para todos nosotros, o por lo menos en mi caso particular, que es un problema generacional. No nacimos con un microchip de cosas técnicas, claro, ¿no es cierto? Entonces tuvimos que adaptarnos al Zoom, a toda una serie de cosas que no eran la habitualidad.
Exacto.
E incluso extrañábamos la presencialidad. Lo que no quiere decir que no deba hacerse lo presencial, pero permitió que la gente se contacte. Por ejemplo, en la Academia Browniana, en la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, la presencia de los académicos sobre un cuerpo de 30, 30 y pico de académicos puede ser 20, 18, 17. En cambio, con esto se aumenta 20, 20 y pico. Porque además de los que son miembros de número que pueden concurrir, todos los correspondientes que están en el interior o en el exterior del país pueden participar, lo cual enriquece muchísimo esto a las instituciones. Porque imagínate, el Instituto Irigoyeniano es un instituto nacional.
Me suena.
De hecho, lo conocés, ¿no? ¿Alguna vez estuviste?
Creo que alguien me habló de él.
Bueno, ese instituto tiene, digamos, un sentido federal.
Así es.
¿Pero tenías presupuesto? No. ¿Le podés pagar le podías pagar, no sé, por dar un nombre pobre que ya no está con nosotros, a un historiador como Alain Lascano para que viniera a Buenos Aires y 3 días de hotel? No.
No.
No tenía el presupuesto. Entonces, con este señor era o una conversación telefónica o que mandaron escrito, que se publicara un folleto con suerte.
Y sin embargo, con el Zoom pudimos incorporar esas modalidades federales.
Incorporar todo eso y de golpe un instituto que hasta por falta de recursos, como muchísimas instituciones, eran netamente locales, además del nombre nacional, Argentina o lo que sea, se convirtieron en federales, en internacionales, porque aportan gente de otro lado que puede tener magníficas cosas. Así que
ahí, Roberto, qué interesante, porque surge el tema de las instituciones. Yo voy a expresar una opinión, quiero saber si la compartís y profundizar en función de esto. La Argentina, muchos, pocos o más o menos, destina recursos a los institutos nacionales, destina recursos a las academias nacionales. Estoy de acuerdo que para mí no es suficiente, pero los destina. Y sin embargo, no ocupan un lugar las academias, los institutos, como fuente de sabiduría, y no digo esto en forma de salamería, sino serio, porque los personajes que se reúnen en todas las academias son tipos potentes, pero, por ejemplo, la educación argentina en la práctica ignora la existencia de los institutos, ignora la existencia de las academias. ¿Lo ves así o
totalmente,
o qué te parece?
Acuerdo, totalmente de acuerdo. Mira, te voy a poner un ejemplo muy simple. El sábado es un día complicado para hacer algo cultural.
Muy complicado.
Sí. Pero 200 años ameritan que se haga, aunque sea un día sábado, ¿verdad?
Sí.
Este año cumplió 200 años la Academia Nacional de Medicina.
Ajá, sí.
Un querido amigo, el doctor Martí, que fue expresidente de la Academia, Manuel, me pide que yo dé el discurso en el acto central. Manda un correo, yo dije, bueno, será un panel. No, Roberto, vos sos el orador de fondos para referirte a esto.
Bueno, wow.
Sábado a las 10 de la mañana el acto. ¿Saben qué autoridad había del gobierno nacional y municipal? Una legisladora.
Claro.
Una legisladora.
Claro.
Entonces,
sobre 60.
Sobre 60 legisladores, no.
Más todo el
sobre
cuerpo
todo
ejecutivo.
Todo el cuerpo ejecutivo de la ciudad y todo el gobierno nacional. Y mi pregunta pasa por este lado. Probablemente, si yo soy ministro, pueda decir que no corresponde como funcionario en el pensamiento, pero puedo pensar: ¡oh, qué locura! Estos de la Academia de Letras, estos bohemios, poetas y qué sé yo, que celebran su aniversario y sábado, qué ganas de arruinarme el fin de semana. Yo no voy, va fulano. Yo no, estos locos que pintan, estos bohemios de la de Bellas Artes, estos fulano, estos mengano.
Mirá,
pero
sí,
la de medicina, ¿quién no ha tenido que recurrir por sí? Por alguien
bueno,
cercano,
pero viste que el
en
Papa
el
parece que va a sacar el precepto del domingo porque quiere descansar.
Bueno, entonces, ese concepto te da una idea ya solo de lo que es el
lo que ocurre
desinterés.
Es que el cargo público ha perdido el carácter de investidura. Porque vos, cuando asumís un cargo público, asumís todo lo que tiene que ver con eso.
Es una carga pública.
Pero, perdón.
Esta cuestión de los feriados, que hemos discutido aquí demasiadas veces con otros presidentes de institutos nacionales, el feriado en día de feria, el acto debe realizarse, la conmemoración debe ser en el día feriado. Para suerte, viejo.
Lógico.
Y si a usted le toca ser ministro del ramo y es de su jurisdicción, levántese temprano y ponga el despertador y vaya a donde debe ir y presida el acto como debe ser, como corresponde. Es una carga pública.
Pero sin ninguna duda, porque además hay otra cosa que es esta, y que viene a cuento de todo este contexto que hablamos. ¿Cuánta gente hay en el Instituto Irigoyeniano? ¿Cuánta gente hay en la Academia Browniana, en la Academia de Comunicación? ¿Y cuántos miembros trabajan largo tiempo? Y esa gente no cobra un centavo.
Nada.
No cobra un centavo, ni siquiera tiene gratis el pasaje del subte para ir al lugar de la reunión.
Ajá.
O sea, esa gente lo hace todo honorariamente.
Así es.
Para que sea recibido, sus gestiones puedan llevarse adelante. Tenés que hacer unas amansadoras, como decía,
como decía,
creo que fue Gutiérrez de la Fuente, cuando lo estuve esperando varias horas a Rivadavia, lo estuve juntando orina porque era lo único que podía hacer, ¿no es cierto? Bueno, entonces, horas de amansadora de esto y del otro, cuando hay un señor que cobra un sueldo y que se le paga para una función que Agata sabe cumplir.
Claro.
Porque en muchos casos ni siquiera hay gente que está en el tema específico.
El requisito constitucional de la idoneidad.
Exacto. O sea, entonces.
Puesto en duda, además.
Sí,
sabemos si son idóneos
quienes están desempeñando
esas magistraturas.
Y consta en muchos casos una idoneidad muy,
claro que no,
muy sui generis, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues fíjate, el presidente de la República presidía actos de las academias nacionales. O sea, claro. Perdón, las academias en España están bajo el Real Patronato. Y el rey y la reina van a una de las sesiones o dos por año de las Academias Reales de España.
¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuánto hace que un presidente no visita un museo?
Añares. Perdón. El 25 de mayo era una tradición que el presidente, después del Te Deum, visitar el Cabildo.
Claro.
Eso se acabó. Ajá. Después el presidente iba el 22 de mayo al Cabildo al cambio de guardia. Cosa que era perfecto.
Una hermosa ceremonia.
El último que fue de la Rúa. Nadie más fue al Cabildo.
Al cambio de guardia de la semana de mayo.
Entonces, ni siquiera a veces va el jefe de gobierno. Va el ministro de Defensa, o el jefe de Estado Mayor, o el viceministro, con suerte, porque. Entonces, me refiero. Se han perdido toda una serie de tradiciones no menores. O sea, perdón. Empecemos por esto. En los últimos, te diría, 20 años, los invito a hacer una investigación. Podemos escribir un libro que sea Las fechas patrias en campaña política.
Claro.
Si ustedes recorren.
Qué lindo tema.
Claro. Si ustedes recorren los discursos que dieron los presidentes. El 25 de mayo, el 9 de julio, el 17 de agosto, 20 de junio, en la fiesta, alguna vez en una fiesta, venimos a celebrar los 127 años de San Juan.
Siempre para referirse a ellos mismos.
Y vamos a inaugurar esta obra y nuestro gobierno está en esto. Y es un acto, un mitin político.
Así es.
Sea el que sea.
Y hablan de sí mismos. No hablan del efemérides, del
personaje. Ahí está. ¿Por qué? Y porque generalmente esa gente, con todo el cúmulo de errores que pudieron tener, porque eran humanos, hay cosas que son una afrenta, que son un sopapo.
Por supuesto.
Entonces, ¿cómo me voy a acordar del tipo que me está sopapeando?
Se enteraron lo que ocurrió. Hace una semana el problema fue que en un acto público de la Cancillería se confundió la bandera de Dinamarca con la de otro país. Pero ayer se celebró. La Cancillería Argentina envió un telegrama de salutación al presidente de Chile por la independencia de Chile. Se equivocaron de fecha.
Madre mía. Claro.
A ver. Wikipedia usemos, muchachos. Digo, pero que tiene
claro,
que ver
teníamos
también
el
con
problema el día antes, o sea, el día siguiente, ayer era el Día de la Gloria de la Patria de Chile.
Bueno, pero lo que es interesante, es... Digamos, ¿por qué pasa eso? No pasa por el descuido, sino porque ya no tiene importancia.
¿Para qué?
Yo, hablando con un ministro de Cultura de la Nación, recibí la siguiente pregunta. ¿Se puede decir una mala palabra?
Sí, por supuesto.
¿Me deja? Che, yo necesitaría que me expliques para qué carajos hay museos nacionales. Bueno. Ministro de Cultura de la Nación. Sí.
Los presidentes no visitan los museos. O sea, la última vez que yo vi a un personaje en la ciudad de Buenos Aires, me refiero así, en un museo, fue el 4 de enero del 2010. En los 140 años del diario La Nación.
Ajá.
Que estaba Scioli y Macri, claro. O sea, la provincia y la ciudad.
Sí.
Digamos, que estaban los dos ahí. Pero nunca vi un acto, digamos, oficialmente, ¿no?
Claro.
Que vos me digas, va. Y si empezás a recorrer una serie de fotografías históricas, te das cuenta de una serie de episodios en los cuales.
Bueno, ahora se viene el centenario de Alvear, y Alvear. La cantidad de fotos que tiene en los museos y en las galerías de arte de la más diferente laya, etnográfico.
Realmente el desarrollo de la presidencia de Alvear fue un camino de brillo para la cultura y las artes, y el presidente, así como se tomaba el cafecito en el Tortoni y iba a la peña a conversar con Quinquela,
Filiberto. Perdón, bajaba al sótano del Tortón y donde está la peña, iba caminando por ahí.
Correcto.
Hoy yo creo que un diputado nacional va con tres custodios y miran si hay seguridad ahí abajo en la peña, que no vaya a ser que... O sea, ¿te das cuenta? El fenómeno. Claro. Iba ahí, iba a la boca y se sentaba en un cajoncito.
A verlo pintar a Quinquela.
A verlo pintar a Quinquela, lo promocionaba a Miguel Carlos Victorica. Así o sea, era un hombre de una... Y además, otra cosa... que tenía una visión del mundo y el mundo tenía una visión de la Argentina a través de él, extraordinaria. Las memorias de Ángel Gallardo, cuando se había peleado con Irigoyen, se había cansado de Irigoyen, más que de Irigoyen se había cansado de Salinas, el ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, como presidente del Consejo de Educación, y de Buero y dos o tres más que le hacían la vida imposible. Y entonces se va. Y le ofrece la embajada en Italia.
Ajá.
Al ofrecer la embajada en Italia, él pensaba que era lo último y se volvía acá a seguir con sus hormigas y sus investigaciones, Gallardo.
Lo que le gustaba a él.
Y lo último que hace, es, por su amistad y todo con Alvear, que venía de la Revolución del 90, es, bueno, que haga una gira por Europa. Y cuando cuenta esa gira en Italia, la presencia de él, el trato, lo que había sido, o sea, relatar esa gira, que creo que es una, o hasta un programa, hacer un ciclo de conferencias sobre esa gira con los distintos países que visitó Alvear, lo que significó esa gira
para la Argentina.
Para la Argentina.
Claro. Está en la gira antes que él hace antes de asumir.
Antes de asumir.
Electo y antes de asumir.
O sea, va a España, va a Francia, va a Inglaterra, va a Italia, en todos lados. O sea, perdón, además es una gira relámpago.
Sí.
Porque no es como ahora que van en un avión por 3 días, en aquella época eran 4 o 5 días, o sea, con miles de compromisos y obligaciones. Bueno, este hombre hace todo eso, decía, o no me da, de golpe y porrazo hay telegramas, dice, pero fulano pide que venga, mengano no, o sea, había que abreviarlo todo en tiempo, había hasta problemas protocolares, por ejemplo, ¿a quién visitaba primero? ¿Al Papa o al Rey de Italia? Si los dos están en Roma, ¿cómo llegaba primero?
O sea, yo descubrí...
Entonces, todo ese tipo de cosas que las narra muy divertidamente Gallardo, esa es la gran Argentina.
Vos sabés que él lo lleva al hermano, que era sacerdote.
Claro, José León.
Sí, y le dice, che, acá no puede ser que no haya una iglesia argentina. Y la iglesia argentina en Roma... que yo la conocí hace poco tiempo y que tiene al lado una suerte de palacio para los
seminaristas,
para los seminaristas.
Sí, sí, que van a la Gregoriana.
Ahora, eso no lo hizo el Estado.
No, eso lo donó José León Gallardo de su propio dinero.
Claro, y sí, entonces, pero digamos, esta multiplicidad, y Ángel Gallardo, suerte que tiene una avenida,
porque
no, nadie lo recordaría. No,
es un hombre. Es
una estación de subte.
Claro, es un gran olvidado de esa
otro
gente.
De los grandes olvidados.
Perdón, pero además que hizo algo extraordinario, porque no solo es el... O sea, un hombre que abandonó lo que era su pasión por la investigación y por todo lo demás, y era digamos, un político de comité, que se metió en la Revolución del 90, que participaba de esos ideales y demás, pero después llega a la función pública. Abandona todo lo que hacía y deja la Cancillería e incluso vuelve como rector de la universidad.
Así es.
Es miembro de la Academia de Letras, muere Así siendo es. Rector de la universidad. Cuando él murió, habló Juan P. Ramos, que era una figura excelsa, ¿no? Y entonces, en aquel momento de la cultura, de las letras, y entonces en su discurso, que es magnífico, dice: hay hombres que atruenan la ciudad día a día con su fama en los años de su vida, y mueren del todo al día siguiente de morir en un vasto estruendo de discursos.
Ah, qué bueno.
Hay otros que, al contrario, viven largos años de silenciosa labor y al día siguiente de morir empiezan a vivir en la memoria de la gente, porque sus obras dicen al mundo que su vida fue clara, armoniosa y fecunda, y sigue narrando así la vida de Gallardo.
Estamos escuchando a Roberto Elizalde en esta mañana en Cazadores de Historias. Estamos pasando un momento exquisito. Gracias por la visita, Roberto.
No, por favor.
Siempre sos bienvenido. ¿Vamos a la tanda?
Vamos a la tanda.
Estás escuchando Cazadores de Historias.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Yo soy como siempre, yo nunca cambié. Mi ropa es la de antes, mi vida también. Por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper. Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos, dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas de horror que entrenan mi vida perdida en las de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también, las noches del barrio las mismas de ayer. La luna es la misma que vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Si todo es como antes y nada ha cambiado, si todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez.
Nelly Omar, si todo es como antes, si nada ha cambiado, si todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Homero Manzi, qué poeta, ¿no?
Ya lo creo.
Y qué intérprete Nelly Omar.
Ambos dos, ¿no? Y además ahí tenés una figura extraordinaria en Manzi, y de esa Argentina que además enseñaba. Yo me divierto mucho.
Manzi, profesor de la del Colegio Mariano Moreno. Exactamente. Profesor de castellano.
Exacto. Yo me divierto mucho porque soy muy amigo de su nieto, de Homero Manzione, de Homerito, ¿no? Homerito. Bueno, y lo conocí a su padre, Homero. Acho. Y con él nos divertimos mucho y a veces salen esas cosas que yo le insisto. Es más grande que yo, pero algún día con vos, digo que sos amigo de él, entre los dos le podemos dar una paliza.
Hagamos para obligarlo
o secuestrarlo o secuestrarlo para que lo haga, porque le digo que él tiene que escribir,
por supuesto,
sus, no, pero yo no, vos escribí lo que nosotros te lo editamos, le digo, porque el peor corrector de uno es uno mismo,
sí,
¿no?
Claramente.
Entonces le digo, vos lo que tenés que hacer, Homero, es escribir todo lo que has escuchado de tu padre, de tu abuela, las historias de tu abuelo, todo esto, claro. Porque es único. Entonces contó una anécdota que en realidad el mérito es de él, de esta anécdota, pero fíjense, cuando hablamos de todo lo que hemos perdido, que estabas hablando, Eduardo, de este tema, todo cómo se ha dejado, contó esta, y digo, ¿y por qué? Y porque además hay una enseñanza, por otro lado, que no existe y que tiene un sesgo político, y además no político para unir, sino para dividir y para seguir paliando la grieta de los dos lados y que el pozo sea más profundo. Contaba esta historia. Se fue a Salta con De Mare para la filmación de la película La Guerra Gaucha. Ajá. Con Enrique Muiño. Sí, película, señor. Película que con el libro de Lugoni no tiene nada que ver, porque es el libro. Yo vi primero la película y después el libro. Después dije, me confundí de libro, porque
exactamente.
No tiene nada que ver. O sea, ni probablemente tenía la edad para leerlo también, ¿no? Era muy chico. Pero bueno, pero esas películas, ese cine histórico como Su Mejor Alumno, como Pampa Bárbara, y una cantidad así que hay, como El Inglés de los Huesos, de un Hudson, que son los 200 años casi olvidados.
También,
como un Latzina, que dentro de poco son los 100 años de su muerte y nadie se acuerda, o sea, esos nombres así, perdidos totalmente. Ese cine, todo eso, era. Y el pueblo se educaba. Y era un éxito, y se educaban los chicos, o sea, y seguía por varias generaciones. Cuando estaba filmando la película, claro, Homero Manzi con De Mare escribieron desde aquel guión.
Claro.
Armaron el guión y todo muy bien. Y contaba Homero que la abuela, todas las noches Homero Manzi se rajaba de la casa, comía del hotel en el que estaba, una pensión ahí, y lo iba a buscar un Mateo. Porque no había automóviles, ¿no? De alquiler. Claro. Iba a buscar un coche, un Mateo, y a las 9:30, 10 de la noche el tipo se rajaba y llegaba a las 5 de la mañana. Y había ido con la mujer.
Claro.
Y la mujer estaba dudando ya demasiado de todas estas circunstancias. Porque él no decía por qué se iba. Él se iba. O sea, pero estaba el set de filmación y estaban los autores del libro. Bueno, y un día deciden seguirlo. Claro. Y consiguen un auto y lo siguen. ¿Y dónde paraba? En un boliche, no le llamemos pulpería, en el medio del campo, donde se pasaba la noche conversando con los paisanos, viendo los detalles, las cosas, y todo eso perfeccionaba el libro que había escrito en la realidad visual, claro, que no conocía, porque como todos, al no conocer, tenés algo de imaginación. Oh, mirá cómo está, está el pueblo en Jujuy, vos te lo imaginas de una manera, y cuando llegas es parecido, pero hay cosas que hay que mejorarlas un poco. Bueno, claro. Entonces este hombre hacía todo eso. Fíjate el valor que tenían hasta los que escribían esos argumentos. Por eso te digo, lo que es la exquisitez de un hombre como Homero Manzi, que lo tenemos como un gran hombre de las letras, indudablemente, pero hasta en ese detalle de respeto al que lo iba a ver.
Iba a donde estaba la paisanada.
Iba a aprender.
Iba a aprender.
No, digamos, hoy día el tema es, digamos, siempre toda generalización es injusta, siempre, ¿no? Pero hay como una idea de que las cosas son así.
Sí,
¿no?
Sí.
A mí me causa mucha gracia, o no tanta, pero en todos los temas, los argentinos hemos hecho una exaltación tan grande de nuestro narcisismo, que quizá aplicar a la sociología una categoría psicológica está mal, pero vos fíjate que antes los argentinos nos atrevíamos a ser todos éramos directores de la selección nacional. Ajá. De
sí,
fútbol,
más vale.
Todo.
Después, espera noviembre.
Sí, sí.
Ahí vamos a saber la verdad.
Pero después empezamos a ser todos ministros de economía.
Sí, sí.
Todos somos, todos sabemos lo que el Papa tiene que hacer para hacer las cosas bien.
Sí.
¿No? Si no es lo que yo digo, el Papa se equivoca.
Claro.
No. Y ahora, en estos días, era interesante escuchar, estos ingleses no tienen idea, mirá las cosas que están haciendo, qué atrasados.
Sí, sí, sí,
sí. Sí, sí. Es algo asombroso. Porque
los comentaristas, yo escuchaba a los comentaristas de las ceremonias o de las cosas, a veces que había, pero no me refiero a comentaristas de la televisión, algunos pueden ser, otros que vos los escuchabas en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Sabían tal cosa de palacio, secretos que no lo sabe ni de tu hermano.
Sí, sí. No, bueno, ya salió la versión de que en realidad está muy enfermo Carlos y tienen todo listo para la abdicación, para que suba William, porque hicieron una encuesta. O sea, es extraordinario, extraordinario.
El poder de imaginación que hay es y ayer hablaba con alguien y decía, solamente ver lo de ayer, esas exequias, eso es realmente imponente y un signo de un respeto, de algo que no es común ver, ¿no?
Y de una altísima cultura civil, una cultura civil extraordinaria.
Exacto, pero es que ese es el gran problema que nos falta, y eso yo creo, y vuelvo a insistir, que lo habrán dicho ustedes mil veces, se los habrán dicho acá otras muchas más, es la falta del conocimiento de la historia. Ese ministro que te decía, ¿por qué los museos? ¿Y para qué sirve la historia? Para no cometer el mismo error, hermano.
Aunque sea por autoprotección.
Exactamente, exactamente. Además, ese sentido de la falta de generosidad. Hace poco estaba hablando con alguien de los comienzos, cuando uno empezó a investigar, y cuando yo pienso que tenía 17 años y que el padre Furlong me dedicaba horas. ¿Y Furlong quién era? Furlong, ¿no? Claro. Uno sabía quién era.
¿Quién era Furlong? Hablemos de Furlong, porque es probable que muchos de nuestros escuchadores ahora no sepan quién es Furlong.
Ahora les cuento quién es Furlong, pero esto es gracioso. Un día me dice Furlong que tenía un humor bárbaro y que había sido profesor, era un sacerdote jesuita y había sido profesor de inglés. ¡Oh, my boy! ¡Cite! ¿Sabe por qué? Entonces, ¿te imaginas 17 años cuando te preguntaba una cosa así, un monstruo de estos? Y padre, sí. Y porque es erudición. Muy bien, muy bien. Y además, ¿por qué? Y porque así se puede. Claro, porque cuando usted cita, además, usted vio una cosa que está pensando en esa, pero otro va a ir a buscar el documento y va a ver algo que usted no vio. Pero no, usted no lo vio porque no es que no sea talentoso, no es que no lo conozca. Usted, su mente estaba buscando este tema, no el de al lado. ¿Eh? ¿Me entiende por qué citar? Sí, padre. ¿Y por qué más? No sé, padre. ¡Ah, ja, ja! Porque si se equivoca, se equivocó el otro, no es usted.
Bueno, qué bueno.
Entonces, pero ese era el padre Furlong, que fue un sacerdote extraordinario de la Compañía de Jesús y que era un trabajador incansable, que editó como 30 y tantos libros sobre 20 y pico de libros, que es una colección, Escritores Coroneles Rioplatense, La Cultura en el Río de la Plata, La Historia del Colegio del Salvador, del Colegio...
La Biografía de Castañeda de Furlong.
El último libro, perdón.
Sí. Ah,
perdón, bien, te voy a dar un dato.
Dale.
Libro que no llegó a terminar. Ese libro está, no digo que...
Incompleto.
Pero está algo mochado, si vos lo lees, en algún momento no tiene la terminación del estilo de Furlong, que era muy, muy erudito, pero a la vez muy didáctico. Ese libro, él lo tenía muy preparado, faltaba algo todavía, y yo creo que el libro ese, porque además de Furlong se perdieron miles de papeles que yo quería averiguar dónde están.
Claro.
Y nunca hemos sabido. O sea, Gigan, que hizo la bibliografía de Furlong al morir, que era uno de sus grandes discípulos, habla de los papeles inéditos. Y de los papeles inéditos no aparecieron muchas cosas.
¿Y dónde están? Claro.
Presuntamente estaban en El Salvador.
Claro.
Solamente apareció de ese libro, apareció ese Castañeda. Y el que lo encontró fue Maiocchi, que también lo frecuentaba mucho, y Maiocchi fue el que se preocupó por editar lo que saliera. Yo me acuerdo que se presentó por el 90 y pico, 30
años después de muerto. Lo que es sorprendente es que sobre un personaje simpático pero menor, por decirlo así, en el gran relato, logra hacer una biografía de 800 páginas con detalles que son, digamos, ver esa biografía como enseñanza para hacer una biografía es perfecta.
Es el análisis de toda la época de Rivadavia.
Claro.
Y ahí voy a permitir una anécdota personal. Yo lo visitaba con mucha frecuencia Furlong, y la última vez que lo visité fue en el Colegio del Salvador, donde él vivía. Ese cuarto que daba a la esquina que da al atrio de la iglesia, sobre Callao, digamos,
sobre
la
Callao, otra ventana
mira
para Tucumán.
Tucumán. Exacto. Bueno, ahí ese era su cuarto, frente a la puerta de entrada. Furlong tenía algunas, entre comillas, excentricidades. Celebraba la misa de las 5 de la mañana para después dedicarse a investigar, o sea, escribía hasta altas horas. Era muy, muy miope, pero escribía con una letra menuda, no dedicaba muchos libros. Algún día lo tienen que traer a Mario Tesler acá. que ¿cómo no? Ha trabajado tanto, que lo conoce, porque ha trabajado muchísimo sobre Furlong, y además somos de los pocos que quedamos de esos discípulos que tuvo Furlong. Y sobre todo porque en el 24 son los 50 años de la muerte de Furlong. Pensamos hacer un congreso en la Universidad del Salvador.
Hagámoslo. Buena idea de invitar a Mario Tesler.
Se comprometió el rector del Salvador y me dijo, bueno, organícenlo con Adela Salas, o sea, magnífico, hacer un encuentro para evocar realmente su trabajo. Bueno, y entonces Furlong
además compartía el universo jesuita, ese universo tan particular, con tipos como Quiles, como Grenon, es decir,
la
Argentina
y otros más.
La Argentina generaba ese ambiente, ¿no?
Bueno, que no se enojen, pero dicen que hay tres cosas que no sabe el Espíritu Santo.
Entonces,
acá lo decimos habitualmente. Las tres cosas son: ¿cuántas congregaciones de monjas hay? ¿Cuánto insume la tasación de todas las obras de arte que hay en el Vaticano? Es imposible de saber. Y lo tercero, ¿cómo hacen los jesuitas? Y efectivamente, bueno, y Furlong pertenecía a ese hombre de ese trabajo. Yo creo que si sos útil para esto, dedícate. Y la última vez que lo fui a ver, Furlong caminaba por el pasillo con Guillermo Gallardo, el padre de Sara, de Jorge Emilio, el historiador, el que fue director del archivo, miembro de la Academia de Historia. Bueno, y me uní ahí a esa caminata que iba y venía. Y él andaba siempre vestido con un... Claro, él había estado en Europa y tenía no la idea del cura de la sotana. Entonces usaba un guardapolvo negro, largo, como si fuera un sobre todo, liviano. No era una sotana que llegaba, al piso. Bueno, estaba caminando con eso que usaba siempre. Y tenía uno más o menos para salir, porque y otro, digamos, de entrecasa. Caminando por eso, qué sé yo, y tal cosa, tal otra. Se murió Furlong. Y Furlong fue un profeta. Me dirán por qué. Entre los papeles de Furlong se encontró, año 1974, una carta que le dirige al provincial. Y le dice: yo entré de joven, lógicamente, al seminario, me hice jesuita, y conocí una compañía de Jesús. Palabra más, palabra menos, de la cual me enamoré, le está diciendo, me enamoré de aquello. Para darles una idea, es como si nosotros decimos, ¿qué tiempos de la Argentina vivimos?
Claro.
¿Y qué diferencias, ¿no es cierto? Sí. Lo que era aquello y lo que soy, lo que eran aquellas fechas patrias, como decimos hace un rato, y lo que es al presente. Entonces, más o menos a ese nivel lo dice Furlong. Le dice: haga lo imposible por tal cosa, por tal otra. Y buena le ha tocado a usted, como le decían a Bogarín el Viejo. Bogarín el Viejo era el obispo de Asunción del Paraguay, que fue larguísimos años obispo de Asunción y que tenía aspecto de viejo aún relativamente joven, por lo cual todo el mundo le decía el viejo.
Se amortizó.
Claro, se amortizó. Y el tipo tenía 50 años y parecería un viejo, llegó a los 80 y pico
y era igual.
Entonces, digamos, como decían a Bogarín el Viejo. Y Bogarín decía: guay de que le toque el orden episcopal. Cuando se cumplieron los 25 años de la muerte de Furlong, en 1999, se hicieron un ciclo también de conferencias. A uno de ellos fui invitado, y yo tenía esa carta, no la original, la tenía en transcripta. Y entonces dije: fíjense ustedes que Furlong fue casi un profeta, un profetita, digamos, profeta menor, porque escribió esta carta. Y ese pobre provincial hoy es el arzobispo de Buenos Aires.
Jorge Bergoglio.
Terminó siendo el papa.
Claro.
O sea, mira, si fue, no fue profeta.
Sí,
¿no?
Qué bueno.
Una anécdota divertida de Furlong, de esas cosas que tenía, y que fue un hombre que formó generaciones.
Claro, claro.
Formó generaciones. Y además de una historia que dejó el camino abierto, porque era un hombre que podía haber escrito lo que escribió sin demasiado. Recorrer la obra de Furlong es apabullante. la cantidad de citas documentales y bibliográficas. O sea, dejó abierto el camino para que se siga investigando y haciendo y haciendo. O sea, abrió este
gente con una gente con una conciencia de lo que era ejercer la docencia, ¿no?
También
en todo su vida, su derrotero, ejercía la docencia, estaba enseñando, formando, y esto hace que hoy muchos de esos discípulos, en este caso vos, querido Roberto, estés acá compartiendo estos recuerdos, estas vivencias, este aprendizaje que es de todos los días.
Claro.
Porque nosotros seguimos aprendiendo. Aún desde la cátedra aprendemos siempre.
Pero desde ya. Esa forma que tenía Furlong. Además, Furlong formó gente muy curiosa, a la cual todo el mundo le ha reconocido, y que hoy, digamos, hasta, no digo que sea gente olvidada, pero, o sea, haría falta un poco de tónico para la memoria, ¿no?
Claro, claro.
Un Feliz Luna le reconocía a Furlong.
Sí, sin duda.
Lo que había sido. Porque además, Furlong era, con sus artículos, con las cosas que publicaba, era un hombre totalmente didáctico. Llegaba a la gente.
Sí.
Y, o sea, escrito de una manera sencilla,
y eso fue
pero
algo,
a la vez documental.
Algo que Falucho.
Y eso Falucho lo abrevó.
Abrevó ahí y él abrevó lo logró ahí hacer.
Sí. Y lo logró hacer y llegar. Y hoy falta tanto de esa seriedad académica, ¿no es cierto? Que no tiene por qué ser engolada.
No, no
pero
hace
que
falta.
Tiene, pero
a lo
que
mejor
tiene,
aleja eso. Que, si
exactamente.
La hacemos con un
pero
fin
tiene
divulgativo,
que ser, tiene que ser para divulgar, para conversar, para tener esa, para llegar a la gente, que es, en el fondo es la obligación de todos.
Aprovechando que estás acá, Roberto, y quiero, ya que estás de testigo, voy a hacer un reconocimiento a mi compañero de programa, que esas cosas que a veces en el mundo de los intelectuales no se da. Hace unos meses me dicen acá al aire, dice, ¿vos te imaginás si estos dos personajes, ya estabas hablando recién del tema de la grieta apalada de ambos extremos, ¿no? Uh-huh. ¿Vos te imaginás qué pasaría si toman un café el expresidente y la vicepresidenta? Y ahora que se está hablando de vuelta de toda esta cosa del diálogo, y se proclama, se hacen protestas por el diálogo, por el entendimiento, por superar el discurso del odio. Hace unos días, el expresidente podría haber tocado el timbre acá a la vuelta de donde estamos haciendo el programa de radio, en la calle Juncal y Uruguay. Y eso hubiese sido el diálogo. Sin necesidad de decir nada, haciendo, ¿cómo? Con el ejemplo. ¿No es cierto? ¿Y qué necesidad de proclamar algo? No, vamos a hacer una convocatoria. ¿Qué convocatoria? Si esto se resuelve con gestos, con conductas.
Perdóname, lo que estás diciendo es una cosa muy, 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 muy lógica y muy normal. Y lo que hablabas con Eduardo como reconocimiento, yo voy a hacer un reconocimiento por otro lado. Nadie puede decir que yo soy un historiador revisionista.
Claro.
Nadie puede decir que yo estoy metido en la corriente rosista.
Ajá. Sí, sí.
Nadie puede decir que yo estoy metido en una corriente, digamos, como se ha adherido al peronismo.
Así es.
Sin embargo, tengo excelente relación con gente del Instituto Juan Manuel de Rosas.
Claro.
Y alguna vez, o sea, por esas cosas que uno tiene de respeto al otro, ¿para qué te voy a venir a pisar el callo, no es cierto? Así entonces, es. No toquemos temas que pueden ser ríspidos y así busquemos es. Lo que vos decís, la unidad de tocar el timbre de esto del otro. A mí me ha tocado varias veces el timbre un amigo. Un amigo con el cual nunca he tenido... nunca había hablado de cuestiones históricas porque sabía que podía estar la grieta,
claro.
O no, pero este señor no solo me tocó el timbre sino que me invitó a su programa de radio.
Ajá.
O sea, y una cosa es tratar de no meter la pata y otra cosa, o sea, vos te podés cuidar, yo me puedo cuidar, pero hay cosas que viste,
para
o sea,
saltar.
Claro, o sea,
la liebre salta.
No puedo decir que ustedes tienen flequillo ni ustedes decir que yo soy pelado, digamos. Entonces esa es la realidad. Entonces, bueno,
no, qué indirecta es.
No, pero yo me puse. Entonces, ¿y a quién me refiero? A Pepe Muñoz Aspiri.
Sí, claro.
Que tiene
claro.
un programa y te das cuenta cómo podés dialogar con gente que tiene otra visión y tener, o sea, y además hasta
no
llegar,
coincidiendo y respetando.
Perdón, sí, no coincidiendo. Perdón. coincidiendo en cosas que él dice y él claro, coincidiendo con lo mío. Bueno, o sea, entonces, sí, eso es construir.
Eso es construir.
Eso sí, es construir, eso es decirlo. O sea, y lo digo acá porque creo que además merece decirse estas cosas, porque eso es construir el país.
Así se hace.
Porque eso es construir desde el lugar que tenemos cada uno, que somos esencialmente gente. Usted es político, no, por Dios, no. O sea,
la boca
no,
se le
claro,
a un
la
lado.
Boca se le a un lado, no. ¿Y por qué? Porque uno, porque por el tema de la función pública, por lo que uno ve y por lo que uno ha visto. La experiencia del ministro, la experiencia de fulano, la experiencia... O sea, perdón, ¿no hemos logrado con la Junta de Estudios Históricos de la Recoleta que una calle de Buenos Aires, que un cantero del barrio lleve el nombre del primer historiador del barrio y del primer historiador de Buenos Aires en el siglo XVII y XVIII? Ricardo de la Fuente Machain. No conseguimos eso. Porque alguien incluso en esas cosas que están armadas, uno de estos tinterillos que están de asesores y que andan por ahí, cuando tuve que claro, que o sea, y soy muy 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 elegante al
podría haberle dicho
ese
cagatinta.
Apodo. Exactamente. No, porque ni siquiera la insumen. No la consumen, entonces no la pueden hacer. Bueno, y uno de estos personajes que hablamos, bueno, y vos hablás en esas sesiones y no podés contestarle al otro, claro. Es tu palabra solo. Y entonces el otro, cuando habla después de mí, dice: me extraña que el señor que dicen que sabe tanta historia se confunda. Machain ya tiene una calle. Sí, pero no es la Fuente Machain. Es una calle Machain por un presunto antepasado. Claro. O sea, eso revela la ignorancia. Entonces, así perdemos una cantidad de valores, de ejemplos, de cosas, y esa entre comillas grieta, ese desconocimiento. Entonces lo que hay que tratar de hacer es seguir formando y haciendo a través de estas cosas. Esto es docencia lo que hacen ustedes permanentemente,
lo que hacemos todos, vos no, acá con
claro, claro, no, y cada uno de los que los visita en su forma y en su estilo. Esto es hacer una docencia sobre cultura, sobre historia, y una docencia cívica, que es lo que falta.
Es lo que falta.
De hace, o sea, y que los tiempo. Chicos no tienen idea. Vos lo verás en el colegio.
Lo vemos, o sea, a diario.
Lo ves a diario. O sea, es una cosa que no tiene nada que ver con lo que hemos vivido.
Esto que estás contando me recuerda un viejo chiste gorila, ¿no? Hacemos la aclaración que simplemente lo traemos como eso. Se decía que cuando Carlos Aloé, gobernador de la provincia de Buenos Aires, asumió en 1952, hizo un discurso. Aloé, por ejemplo, era un tipo mucho más culto de lo que parecía, pero era un hombre de modos brutales. Yo estuve en su casa y vi la biblioteca.
Mayor del ejército. Sí.
Mayor del ejército, ¿no? Sí, sí. Y entonces dice que nosotros en el camino de nuestro gobierno debemos imitar a los próceres que nos han precedido. Rivadavia, Mitre, Cangallo, no sé, pero Sarmiento seguro.
Bueno, Sarmiento Cangallo se convirtió en Perón.
Bueno, hemos llegado al final. Delicioso programa, Diego. Hemos gracias, Roberto.
No, ha sido un gusto. Estamos muy contentos de tu presencia. Cazadores de Historias sigue cumpliendo su objetivo de acercar las posiciones, de escucharnos todos, de respetarnos. Roberto, has hecho un programón.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias.
Gracias a todos. Hasta el martes nos vemos.
El martes nos vemos. Ahora viene gente con libros, ¿no es cierto?
Sí, Libros sin Tiempo, Nuria y Luis María. Libros sin Tiempo. Quédense en Radio Cultura. Chau.
Chau.
Hasta luego.
Esto fue Cazadores de Historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo
hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.